Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Que 2025 iba a ser un año complicado para el gobierno desde el punto de vista judicial, lo sabíamos. Lo que no esperábamos es que el show empezara tan pronto. Caso Begoña al margen, hay dos cuestiones judiciales que pueden hacer mucho daño al gobierno. El caso Ábalos, obviamente, y la actuación del fiscal general del Estado. A partir de ahora, cada día, cada semana, cada tarde, nos vamos a encontrar con cuestiones relacionadas con ambos asuntos. Hoy, José Luis Ábalos. Torrente se queda corto. Esta tarde hemos podido ver y escuchar la declaración de Ábalos el pasado 12 de diciembre en el Tribunal Supremo. La declaración es lo que nos contaron en su momento, pero claro, verle y sobre todo escuchar a Ábalos es impresionante. Lo puedes ver en cope.es, está enterita, ¿eh? Cope.es. Es muy interesante, muy sórdido. ¿Qué dijo Ábalos? Bueno, pues lo hemos dividido por bloques. Sobre Koldo. Se lo presentó en Navarra a Santos Cerdán, actual secretario de organización del PSOE, porque dice Ábalos que necesitaba un conductor que fuera más allá de cumplir los horarios, sus cometidos, que fuera un militante comprometido, una especie de asistente para todo. ¿Había que buscar test de antígenos para la familia de Ábalos? Koldo. ¿Había que buscar un chalet para pasar las vacaciones? Koldo. ¿Había que preparar y pagar los viajes de Jessica? Koldo. Por cierto, Koldo fue quien le presentó a Jessica. ¿Quería tapar y mantener una relación extramatrimonial sin que se enterara la esposa? Koldo. ¿Había que buscar un piso en la Castellana? Koldo.
Y como en otras cosas, pues se lo encargué a Koldo.
Claro. Koldo le cuidaba, lo ha dicho así, ¿eh? Velaba por él. De hecho, según Ábalos, es Koldo quien le presentó a Víctor de Aldama, el conseguidor.
Mi relación con el señor de Aldama fue siempre a través de Koldo y siempre con Koldo. Es verdad que lo vi muchas veces, siempre con Koldo. Es verdad que lo vi muchas veces, porque iba muchas veces a ver a Koldo. Quedaba muchas veces con él. Incluso muchas veces quedaba en el despacho de Koldo, que era el antedespacho a mí. Con lo cual, es verdad que me tropecé muchas veces, más de la que Koldo debería tener cuidado porque no deja de ser el antedespacho de un ministro.
Sobre las adjudicaciones a las empresas que pagaban las supuestas mordidas al Dama, Ábalos se quita en medio. Él dice que no es un técnico, que el ministro, total, ya que casi no tiene ni firma.
Yo como ministro no firmo además nada. Los ministros nos hemos quedado con una firma protocolaria. La última firma que se produce es siempre la del secretario de Estado. Pero los ministros no firmamos nada, no intervenimos en ningún proceso. Por lo tanto, yo no lo sé. Yo he trasladado lo del ministro Fuente porque lo he escuchado. Pero yo sería incapaz de identificar ninguna obra de esas.
Sobre Jessica, con quien mantenía una relación sentimental, se la presentó Koldo. Según el propio Koldo, la enchufaron en una de las empresas del ministerio porque era amiga suya. Amiga. ¿Y quién le pagaba los viajes a Jessica, los viajes en los que acompañaba a Ábalos?
Yo lo aboné de acuerdo con Koldo, que es el que, por razones también de reserva, lo abonaba y luego yo le pagaba a él.
Es decir, ¿pagaba Koldo con el patrimonio?
Con su tarjeta, sí.
Con porque el patrimonio personal de Koldo pagaba, sí, el billete y luego usted se lo
pagaba, sí, para no dejar evidencias de esa relación, que como sabe, era una relación extramatrimonial.
Es impresionante, de verdad. Y salió tan pancho de ahí, en vez de salir muerto de la vergüenza, salió tan pancho del Tribunal Supremo de Ábalos, el de la relación extramatrimonial, para ocultar las evidencias. Bueno, vista y escuchada la declaración, me llama la atención la de veces que el juez instructor no le cree. Le pregunta, le repregunta. Claro, piensa, yo me imagino al juez diciendo, yo aquí un juez del Supremo, escuchando a este. De hecho, la prueba de que no se cree es que al Congreso le han pedido el suplicatorio echando leches al apreciar indicios de hasta 4 delitos. Recordemos, integración en organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación. Por cierto, una pregunta. Cuando dice que él pagaba de su bolsillo los viajes de Jessica a 20 minutos, pero que se los pagaba a Koldo, ¿que Koldo los viajes en el avión oficial también los pagaba? ¿Cuánto cuesta un billete en el Falcon? Pues claro, si el ministro se va de viaje oficial, aparte del billete de Iberia, si es que va en Iberia, que ya lo dudo, cuando se plantan en el avión del Ejército del Aire, ¿también le pagaba eso o lo pagábamos nosotros? En fin, conclusiones. Pues básicamente que el marrón se lo va a comer Koldo, veremos hasta cuándo. Ahora se hace el tonto, no le ha ido mal en la vida, la verdad, es que de ser portero de un putículo en Navarra a consejero de Renfe, ¿por qué quieres que te diga? Mientras Koldo no hable, el gobierno estará tranquilo de aquella manera. Si Koldo se come el marrón y asume todo, pensará que no hay problema, pero, quedan algunas claves muy interesantes. Por ejemplo, ¿qué va a sacar la UCO de todos los dispositivos, tarjetas, ordenadores, tablets y teléfonos que están estudiando? Y otra, ¿cómo es posible que con todo esto ya en la mesa del presidente del gobierno le metiera en las listas como número 2 por Valencia a Ábalos el año pasado? El caso es uno de los capítulos del Vía Crucis judicial que espera a Pedro Sánchez y al gobierno. El otro gran problema es el fiscal general del Estado, claro. El presidente sigue adelante con un respaldo sin fisuras a Álvaro García Ortiz en plena escalada de asuntos que les asedian. La imputación del fiscal, además de la última denuncia de la Asociación de Fiscales, solo sirven para reafirmar a la Moncloa en su cierre de filas. Hasta el final, apuntan el gobierno. Ricardo Rodríguez.
Buenas noches. Pedro Sánchez está decidido a sostener a Álvaro García Ortiz hasta el final. Eso trasladan ahora mismo desde la Moncloa. El cierre de filas se percibe incluso mayor que unas semanas atrás, en la confianza de que su fiscal general del Estado quedará exonerado en la causa por la filtración de información del novio de Isabel Díaz Ayuso. El empeño presidencial conecta con los intentos de mantener en la diana a unos jueces cuyas decisiones buscan deslegitimar al envolverlas en una ofensiva concertada de una parte de los togados con el PP para torpedear su acción. Quieren cargarse al gobierno, pero no lo conseguirán, insisten las alturas socialistas, donde los hay empeñados en abrir un debate público sobre lo que pintan como el necesario respeto entre poderes. Nos debemos defender, inciden desde el PSOE, volcados en presentarse como víctimas. Las maniobras de distracción siguen siendo las mismas, les permiten el imaginario gubernamental al menos aguantar el pulso con la vista en un horizonte de investigaciones judiciales que vapulean al Ejecutivo y amenazan con ahondar en el desgaste de Sánchez.
En Estados Unidos sigue la investigación del atropello masivo en Nueva Orleans. Murieron 15 personas. También la explosión de un Tesla, de un coche, frente a uno de los hoteles de Donald Trump en Las Vegas. Ambos ataques protagonizados por sendos militares, ojo, que hubieran estado vinculados sobre una misma base. Pero el FBI dice que por ahora no han encontrado ningún elemento para defender que estén relacionados entre sí.
Por ahora no existe un vínculo definitivo entre el ataque en Nueva Orleans y la explosión en Las Vegas, pero la investigación está en una fase inicial.
Lo último sobre el tema es que, según las autoridades de Las Vegas, el conductor del Tesla se habría pegado un tiro antes de la explosión. Sobre el otro terrorista, el de Nueva Orleans, el FBI considera que actuó solo. Algo de lo que hemos hablado en esta linterna con Luis de la Corte, investigador, profesor de la Universidad Autónoma.
Es que esta es una tendencia que no ha desaparecido. Lo que pasa es que opera en picos de sierra. Y un día ocurre en Estados Unidos, otro día ocurre en Alemania, como ha pasado hace poco. Y es un problema que subyace. Lo que pasa que en los últimos tiempos no llamaba la atención como otros problemas de seguridad, digamos, más permanentes.
Aquí en España, la Audiencia Nacional ha condenado hoy a 6 años de cárcel por difundir más de 2.000 vídeos y audios de contenido yihadista en redes sociales. Documentos en los que aparecían asesinatos, ejecuciones e incluso discurso de líderes del Estado Islámico. Patricia Rossetti.
Vídeos y audios que el acusado consumía para radicalizarse y que distribuía a través de Facebook, Telegram y WhatsApp. Abdelkrim Mouklis fue detenido en 2022 en la provincia de Murcia. Empezó en 2013 a sumergirse de forma voluntaria en un intenso proceso de radicalización religiosa mediante consumo masivo de contenidos del Daesh para captar a miembros dispuestos a pasar a la acción terrorista. Para la Audiencia Nacional queda acreditada la promoción pública, exaltación y justificación del Daesh y sus miembros. Explica la sala que con sus macabros actos de guerra y aniquilación del enemigo ocasionan un grave quebranto en las libertades y un enorme daño en la paz de la comunidad, atentando contra el sistema democrático establecido. El tribunal le impone 4 años de cárcel por autoadoctrinamiento terrorista y 2 por enaltecimiento del terrorismo.
Más cosas. La delegada del gobierno en Melilla confirma que trabaja para reabrir la aduana comercial con Marruecos a la mayor velocidad posible. Ya están tardando porque quien manda es quien manda. Bueno, pone en cuestión la información de los compañeros del Faro de Melilla, que aseguran que Marruecos podrá exportar toda clase de productos a España, pero que desde España solo podrán pasar los artículos que decida Marruecos. Algo que rechazaría de pleno el presidente de Melilla, Juan José Imbroda.
Eso denota que Melilla pues perdería soberanía política con respecto al comercio exterior, porque a Melilla se consideraría pues como una región más, una ciudad marroquí, en la cual pues se le podría vender los productos que Marruecos quisiera y se le podría comprar los productos que Marruecos quisiera.
Y un apunte de la agenda de mañana. A primera hora vamos a conocer el dato de paro y seguridad social en diciembre y tendremos la imagen completa del comportamiento del mercado laboral en 2024, oficialmente. Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. En diciembre la afiliación se habría mantenido por encima de los 21,3 millones de ocupados. Es lo que avanzaban hace un par de semanas desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Pero veremos si en la recta final del año el mercado de trabajo mantuvo la pérdida de fuelle de meses anteriores. Y es que noviembre ya nos dejaba el doble de destrucción de empleo que el mismo mes del año anterior. 30.000 afiliados menos de media, en su mayoría en la hostelería. Además de que solo el 17% de los contratos firmados lo fueron indefinidos a tiempo completo. Y aunque el paro bajó en 16.000 personas, ese recorte también fue más flojo que en años anteriores. Mañana veremos qué nos ha dejado el mes de diciembre.
María Petit es una catalana de 32 años que invierte cada ratito que tiene o que puede en correr por la montaña. Es su pasión. Lo que diferencia a María de otras corredoras, de otras montañeras, es que es ciega. Perdió la vista en un accidente a los 17 años, así que correr y más por la montaña le supone todo un reto. Agarrada a una barra direccional y acompañada por otras dos personas que le hacen de guía, María disfruta de la adrenalina que le produce esquivar ramas, saltar piedras del camino, rodear baches. Correr por la montaña no parece lo más recomendable para una persona invidente, pero María ha hallado la manera no solo de disfrutar de su deporte favorito, sino también de hacerlo con sus familiares y amigos a los que lía para que lo practiquen con ella. Esta noche ponemos el lazo a la linterna con María Álvarez y nuestra historia bonita del día. ¿Qué tal, Mary? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Pues es que antes de que la vida de María diera un giro completo, su día a día era de lo más normal. Ella tenía por aquel entonces 17 años, salía de fiesta con sus amigas, se iba de compras, practicaba deporte. Pero la madrugada del martes 13 de julio de 2010, cuando volvía de fiesta en moto junto a una amiga, todo cambió de repente.
Tuve un accidente de tráfico que me dejó ciega, aparte de temas como me tuvieron que reconstruir la cara parcialmente, perdí el olfato, pero sobre todo lo que me ha marcado para el resto de la vida es que me quedé ciega, y esto a nivel funcional del día a día te cambia la vida por completo.
Afrontar ese duro golpe no fue sencillo, ni para ella ni para nadie. Al principio el pesimismo le invadió, pensó que nunca más iba a poder hacer nada, que su vida, tal y como la conocía hasta entonces, se había terminado. Bueno, pronto la tristeza que le invadía desapareció y pasó de no salir de casa a no querer entrar.
Estuve los primeros años en una especie de nube porque empecé a hacer muchísimas cosas, a competir en alta competición, a trabajar, a estudiar. Todo el día estaba saliendo con mis amigas y era un poco, ¡buah, esta chica no para, es muy fuerte, es un ejemplo de superación! Pero a la vez tenía que pasar por un proceso como es lógico, ¿no? Yo quería demostrar que era válida, que podía y que era fuerte, pero a la vez esto se me comió y acabé cayendo en picado.
Esta segunda caída supuso para ella un punto de inflexión. María comprendió que tenía por delante un duelo que no se había permitido sentir ni superar, y que eso le ayudaría también a sentar las bases para poder seguir adelante. Lo primero que tuvo que entender es que a partir de ese momento era una persona dependiente, pero también iba a tener esa autonomía que tanto le gustaba.
Yo pienso que la autonomía es de las cosas más vitales y más importantes, y para mí empezar a dar estos pasitos fue justamente yendo a buscar a mi primer perro guía, a Tavish, que lo fui a buscar a Estados Unidos, y recuperando mi autonomía. Es así cuando realmente volví a ser yo misma, ¿no? y a disfrutar de la vida.
Fue dando pasitos, poco a poco cambió su mentalidad y su vida, su relación con el deporte también cambió. Siguió practicando atletismo, pero entendió que no tenía que demostrar nada a nadie, simplemente disfrutar. Bueno, pues así adaptó el deporte a su nueva realidad.
El deporte forma parte de mi estilo de vida, no tanto a nivel competitivo, porque me dedico a correr por montaña, y competir cuando sois tres personas corriendo por montaña no es tan fácil, sino a nivel de disfrute. Estuve compitiendo en atletismo y ahora corro mucho por montaña, me encanta subir montañas, me encanta la naturaleza, entonces hace que cada día sea absolutamente variado. Eso sí, siempre con la compañía de Regan, de mi perro guía.
Correr por la montaña parece arriesgado para una persona que no puede ver, pero María ha encontrado la forma de hacerlo. Tiene que ir acompañada de otras dos personas, una que vaya por delante y una por detrás, y las tres agarradas a una barra direccional de 3 metros aproximadamente.
La persona que va delante es la persona guía uno y es la que va decidiendo un poco el camino que tomar y va contando un poco cómo es el terreno. Ahora las rodillas arriba, ahora es un terreno más libre, ahora será más llano, ahora bajamos. Por ejemplo, si se tiene que bajar la cabeza. Da muy poca información, pero la suficiente para que no haya ningún tipo de accidente.
Quien va detrás de ella se encarga principalmente de ser el timón, le indica la dirección en la que tiene que ir y evita que se caiga con piedras o ramas por el camino. Por eso es necesario que le acompañen dos personas. Es cuestión de seguridad. María siempre intenta liar a alguien de su entorno.
Tengo la suerte de que tengo un entorno social bastante amplio e intento pues salir a correr con amigas, con mi pareja, con familiares, pues con gente que he ido conociendo que básicamente le gusta hacer de guías, le gusta el deporte y tiene ganas de ayudar. Es decir, mezclo un poco como puedo, básicamente.
A pesar de no poder ver, disfruta mucho de la compañía y de las montañas por las que corre. Le gusta lo de trabajar en equipo y le hace entender también que hay mucha gente con ganas de ayudar. Y sobre todo, gracias al deporte, ha descubierto que no necesita ojos para sentir el paisaje. Solo le hacen falta sus pies.
Correr por montaña sin ver es como muy emocionante. Es estar en contacto con la naturaleza, es tener todo tipo de estímulos. Por la montaña siempre hay o raíces o piedras, y ahora tienes que bajar la cabeza porque hay un árbol, después hay unas ramas, después hay una bajada muy pronunciada, esto es una subida, es decir, siempre es cambiante. Y creo que es un tema ya de personalidad, que siempre me han gustado las cosas cambiantes y siempre me ha gustado mucho la naturaleza. Entonces, me hace disfrutar muchísimo.
María Petit ha conseguido superarse a sí misma y hacer lo que parecía imposible para alguien que no ve. Ahora disfruta cada minuto que tiene libre corriendo por la montaña, eso sí, siempre acompañada de sus amigos, familiares, de su perro guía, Regan. Todos se unen a ella en su aventura. María es el claro ejemplo de que los límites solo están en nuestra mente. Gracias, Mary, por poner la linterna con nuestra historia bonita del día.
Hasta mañana,
esposa. Adiós.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
¿Qué te gustaría recordar del año 2025 dentro de otros 10 años?
Saber que mis compañeros están orgullosos del profesional en el que me he convertido dentro de 10 años.
También a ver si hay suerte en el amor y encontrar a alguien indicado, pues para ya también pasar el resto de mi vida con él.
A mí un milagro, que se pudiese decir, en el 2025 se ha conseguido a la vez la paz en Oriente Medio y la paz en la guerra de Ucrania.
Cristina López Slichting te invita a compartir un nuevo año juntos en COPE.
¡Feliz Año Nuevo!
El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
Buenas noches. Si has participado en alguno de los 5 sorteos de Triplex de la 11 y de Super 11 de hoy, puedes consultar si has resultado ganador a tu vendedor de la 11 o en juegos11.es. No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. 11. Bien jugado. Let me
Como cada día te resumimos, a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Silvia Martínez.
¿Qué tal, Ángel? ¿Qué Buenas pasa? Noches, feliz año.
Igualmente, Silvia.
Vamos a repasar lo que ha sido este día 2 de enero de 2025. Un número bonito, aunque a algunos les dé un poco de miedo.
Como decía Machado, de las dos Españas, que una de las dos, este año que viene, en el 2024 más uno, te va a seguir helando el corazón.
Ahora, ¿Por qué dices 24 más uno?
Porque yo no digo aquí el número contigo, vamos, que te conozco desde hace muchos años.
A ver.
No entiendo por qué.
No entiendo, no, yo tampoco lo entiendo.
Entonces, ¿por qué lo has destacado?
Pues porque me ha parecido que era una buena forma de empezar este resumen del nuevo año.
¿Por qué? No entiendo el chiste.
¿No lo entiendes?
No.
Luego te lo explico.
No. Ahora, los oyentes tampoco lo entienden.
Los oyentes son muy inteligentes, seguro que lo han entendido perfectamente.
¿Qué me estás llamando? ¿Tontolada?
Bueno, vamos a arrancar con una cifra y nos ponemos muy serios. 14.000 pasajeros es el total de afectados por la avería informática que ayer dejó sin circulación a los trenes Talgo Abril, que unen Madrid con Barcelona, Levante, Galicia y Asturias. Avería que ya ha quedado resuelta. Diego Crescente es portavoz de Renfe y ha pasado esta mañana por Herrera en COPE.
La noche ha sido bastante larga. Teníamos previsto un plan alternativo por si la incidencia no podía ser solucionada para asegurar que todos y cada uno de nuestros pasajeros pudiesen llegar a destino, y finalmente no ha sido necesario activar este plan de emergencia porque efectivamente ha sido solucionada.
Y aunque hayamos cambiado de año, no nos olvidamos de Valencia. Allí siguen los trabajos de reconstrucción para volver a la normalidad. En Mediodía COPE han llamado a Encarna, con la que ya hablamos en octubre. Ella vive en Utiel y lo ha perdido absolutamente todo.
¿Cómo está la casa ahora mismo? ¿Cómo os habéis hecho con la situación 2 meses después?
Conseguimos que nos hicieran el muro, pero la casa estaba a las 4 paredes. Hemos tenido que tirar absolutamente todo, electrodomésticos, muebles, ropa, calzado, en el garaje pues 1,70 m, 1,80 m, en la casa pues 1 palmo por encima del blanco de la cocina, no se ha podido salvar absolutamente nada.
Después, en la tarde de COPE, hemos hablado con Rafael Murillo, que es profesor de Derecho Constitucional de la Universidad San Pablo CEU. Con él hemos charlado sobre la burla de Lala Chus en las campanadas de Televisión Española al mostrar una estampa del Sagrado Corazón de Jesús con la imagen de una vaquilla.
Han utilizado un elemento que es ir en contra de un sector de la población mayor, que afecta a un elemento esencial de la propia dignidad de la persona, que son tus creencias religiosas. Y nuestra Constitución protege el concepto de libertad de creencias religiosas en su doble manifestación, creer y expresarse como la libertad de culto, y al mismo tiempo también protege la dignidad de la persona, en cuanto no puede ser atacado en cuestiones morales.
Sin embargo, ¿te imaginas que alguien saca algo parecido con una persona con sobrepeso en una foto como para cachondearse, la que se lía? Con toda la razón, y faltaría una falta de respeto absoluta. Pero oye, al fin y al cabo son cristianos que se aguanten, ¿no?
Sí.
Pues más o menos.
Bueno, y este 2025 llega con cambios, y cambios que afectan a nuestros bolsillos, como te estamos contando. Hay uno que...
¿Qué año has dicho?
Ángel, que estamos hablando de cosas serias, que afectan a nuestro bolsillo.
Ya, pero ¿qué año has dicho?
24 más 1.
Y como en otras cosas, pues se lo encargué a Coldo.
Claro. Pues nada, pues ahí ha aparecido Ábalos. Bueno, hay un cambio que afecta a los que tienen alquiler o que alquilan. Este jueves el Instituto Nacional de Estadística, el INE, ha publicado el nuevo índice para la subida del alquiler en 2025. Establece que los contratos que se vayan renovando a lo largo de este año pues estarán limitados a un aumento máximo del 2,2%. José María Alfaro es presidente de la Federación de Asociaciones Inmobiliarias.
El índice está claramente pensado para que las subidas de actualización de renta se mantengan en línea con el IPC subyacente o general, el inferior de los dos, o incluso por debajo.
Y este miércoles Ucrania decidió cortar el suministro de gas ruso que llegaba a Europa a través de su territorio. El corte afecta directamente a países como Austria, Hungría y Eslovaquia. Y claro, esta situación pues nos podría afectar directamente con una subida del precio en la factura. Nos lo ha explicado en esta linterna José María Yusta, que es experto en energético.
De hecho, los mercados ya venían descontando esta situación y el precio del gas ha venido aumentando en el último mes hasta los cerca de 50 euros el megavatio hora, cuando habíamos llegado a ver durante el año 2024 precios en torno a 30 euros megavatio hora. Por tanto, un incremento importante en estos últimos meses, ¿no?
Y bueno, pues es un jueves en el que han salido a la luz los vídeos de la declaración de Koldo, de Aldama y de Ábalos ante el juez. Este último no ha vuelto a decir lo de estoy solo, no tengo a nadie, pero casi. En concreto, nos referimos a cuando le preguntan por Jessica. Reconoce que le acompañó en algunos viajes oficiales.
Yo lo aboné de acuerdo con Koldo, que es el que, por razones también de reserva, lo abonaba y luego yo le pagaba a él, para no dejar evidencias de esa relación, que como sabe, era una relación extramatrimonial. Yo intimidad no tengo, señoría, no se preocupe por eso. Me la han arrebatado toda.
Estoy solo, pero quería tener. Me la han arrebatado toda, señoría, la intimidad.
Es impresionante.
Impresionante.
Se me pone la piel de gallina.
Te has quedado frío escuchándole.
Sí, se me pone la piel de gallina, me parece. Es que es una cosa...
profundo.
Sí, sí.
Hola, totalmente.
Va a
bueno, hay que recordar a los oyentes que esos vídeos de las declaraciones de Aldama, de Koldo y de Ábalos ante el juez se pueden ver en nuestra web en cope.es. Y mientras llega el partidazo de Cope, nos vamos a ir con Foreigner. Tal día como hoy hace 40 años, su tema I Want to Know What Love Is llegó al número uno en listas en Estados Unidos.
Vaya Muñez para empezar el año.
Bueno, pero es que ahora viene el partidazo y digo, pues bueno.
¿Y
pues
le recibimos con esto?
Bueno,
con
es alegría. Es bonito.
Joseba Larrañaga, buenas noches.
Tú sabes que arrimarnos nos gusta mucho. Hola Ángel, buenas noches.
Será a ti, y depende.
Sí, tú que te haces el durito y luego te pones bizcochón. Sí,
sí, contigo.
Sí, sobre todo. Sobre todo eso.
El príncipe.
Sobre todo, sí. El príncipe azul.
Oye,
señor.
¿Por dónde va el sainete de Olmo, macho?
Bueno, pues esto va porque el Barça, Joan Laporta, confía en que mañana pueda revertir la situación. Está muy complicado. No voy a decir imposible porque hay que tener en cuenta una cosa. La justicia ordinaria puede tener mucha parte en este asunto. Entonces, La Liga dice que no, que ya se ha cumplido el plazo, que ha expirado el plazo, 31 de diciembre, no se presentó las garantías de los ingresos del Barça, con lo cual no hay ninguna posibilidad. La Federación dice, yo no voy a mover ficha mientras la Liga me lo diga. Y la Liga dice que no, que yo no voy a decir nada. Pero el Barça sí que está buscando un argumento para tratar de acudir a la justicia ordinaria, que les den una cautelar para que Dani Olmo y Pau Víctor puedan jugar y después, cuando se solucione la situación, ya veremos lo que pasa. Pero insisto, el Barça no cierra las puertas, la Liga sí lo ha hecho, la Federación también, pero el Barça no. Mañana va a ser el último día.